Le damos la bienvenida a Tamara Lali, colega, periodista, integrante de la colectividad de la cultura siria en nuestro país. Buenos días, Tamara, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, bien.
Bueno, tengo entendido que ya están arribando hace un tiempo refugiados provenientes de Siria con esta situación dramática, ¿no? A partir de la guerra fogoneada desde Occidente en aquel país.
Sí, a la Argentina hasta ahora han llegado más que refugiados, inmigrantes.
Inmigrantes.
Claro, porque no vienen con el estatus de refugiado a la Argentina.
Ajá.
Vienen porque tienen familiares en la Argentina y a raíz de esto hay un nuevo, desde el año pasado en realidad, hay un nuevo programa que se llama Programa Siria,
sí,
de la Dirección Nacional de Inmigraciones, que siempre tiene que haber aquí un, como lo denominan ellos, un llamante, o sea, hasta ahora un familiar, a partir de ahora han ampliado para que sea también amigo, pero siempre tiene que haber alguien aquí que lo invite y que se haga cargo de su manutención, de garantizarle vivienda, trabajo, etcétera. Eso es lo que, por eso no son refugiados, porque en realidad no vienen con esa característica y tampoco la asumen acá como refugiados. Hasta ahora, yo no sé a partir de ahora si va a haber leyes distintas o va a cambiar algo. Si van a llamar muchos más, digamos, no vienen, y aparte tampoco, por ejemplo, a partir del año pasado que se dispuso este programa, llegaron 90 personas de Siria, no es un número como para tener en cuenta. Esperemos que a partir de ahora, que sea un poco más flexible los trámites que hay que hacer, porque son bastante engorrosos, demasiada burocracia, y llega un momento uno que se cansa de tantas idas y vueltas, y el que está allá no puede hacer tantos trámites, o sea, no puede, a veces están en el centro del país, no pueden ir a la capital, a Damasco, como para hacer trámites en embajadas, en ministerios, porque también corren riesgo sus vidas en la ruta.
En el trayecto, claro.
Entonces, se pide tantos papeles que se hace difícil, por eso optan por, bueno, esto que se ha visto estos días, tomar una lancha e ir a Europa,
claro,
así como están, sin papeles, sin nada.
Claro, claro. Es numerosa la comunidad de origen sirio en nuestro país, ¿verdad?
Sí, si se tiene en cuenta, primera y segunda generación, somos alrededor de 4 millones. Sí, es la tercera, fue la tercera ola migratoria en cuanto a número, pero no se nota tanto como otras colectivas, porque la nuestra fue la que más se ha integrado,
claro,
a la comunidad local, y es así que casi en todas las familias hay, acá lo llaman el turco, pero está mal.
Claro, claro.
Sí, uno se ríe, pero...
Sí,
a veces
sí.
A un sirio le molesta que le digan turco, pero
claro,
en cada familia hay uno.
Sí.
Por eso no se nota tanto el número, pero sí, somos muchísimos.
Y que se han integrado...
Totalmente.
Amalgamado,
totalmente,
¿no? Perfectamente.
Se han casado, claro, se han casado con gente de otras colectividades, con locales, y ya han perdido el idioma, inclusive... Sus hijos se reconocen como descendientes de sirio-libaneses,
sí,
pero no tienen esa conducta de seguidores de la colectividad. Y con el tiempo esto se pierde. Como tampoco tenemos instituciones educativas propias,
ajá,
nuestra gente va a los colegios que va al resto,
claro,
de la sociedad. Entonces hace que esto, que no se preserve, digamos, una cuestión así de colectivo, sino somos argentinos.
Claro, sí, sí. Bueno, aquí en La Plata tiene una existencia, tengo entendido aún, estaba la Asociación Siriana Ortodoxa como una institución donde uno intuye que se mantenían allí los lazos, ¿no?, de aquella colectividad.
Claro, porque cuando llegaron, recordemos que empezaron a llegar hacia finales del siglo XIX los primeros sirio-libaneses aquí. Entonces venían de un país que todavía estaba bajo dominio otomano,
uh-huh,
turco, y después en la década del 20 comenzó el mandato francés y siguió llegando más sirios, escapándose de la guerra, de la miseria, claro, de la excesiva pobreza, hubo años de hambruna en esas décadas. Entonces venían desde sus pueblos, y su pueblo era, por ejemplo, Mardin, que hay muchos de Mardin en La Plata, que hoy está ocupado por Turquía. Venían desde Alepo, entonces formaron o fundaron instituciones que tengan que ver con su pertenencia local o religiosa. Después algunas terminaron fundiéndose con otras y llamándose institución siria o institución árabe, si quieren hacerlo un poco más genérico, pero claro. Antes era ortodoxos, maronitas, islámicos, o sea, venían con esa pertenencia.
Estamos hablando...
Por eso van a ver... Claro, a lo largo del país hay más de 300 instituciones.
Claro, seguro, seguro.
Sí, son muchísimas.
Estamos conversando con la periodista y colega Tamara Lali, de la comunidad de descendientes sirios en nuestro país. ¿Cómo está en este momento la situación allí? Digo, ¿cómo es el conflicto? Digo, Bashar al-Assad se mantiene al frente del gobierno. Hay zonas ocupadas, hay zonas de guerra. ¿Nos podés actualizar la información así con una pincelada rápida, no un boceto a mano alzada, para que sepamos cabalmente de qué estamos hablando, Tamara?
Sí, en Siria hay una suerte de lo que se llamaría una guerra planetaria, porque uh-huh. no es una guerra civil, como se define en muchos medios periodísticos, sino que es una guerra donde hay una invasión de mercenarios que han llegado de distintos lugares desde el comienzo, no es algo nuevo esto, de hace cuatro años y medio.
Claro.
Y es así que hay alrededor de 1,000 denominaciones distintas,
sí.
O sea, hay 1,000 grupos más o menos contabilizados de acuerdo a sus propias informaciones, a la información de esos grupos, que están combatiendo, luchando, como se lo quieran denominar,
sí.
contra el Ejército Nacional Sirio.
Sí.
Esto comenzó hace cuatro años y medio, comenzó como si fuera una protesta, una manifestación, así lo contaban,
sí.
Pacífica, en realidad nunca fue pacífica, desde el comienzo hubo francotiradores dentro de esas manifestaciones como para generar terror. Se formaban en mezquitas los días viernes, eran los días claves, porque después del rezo salían con armas a tirar, a hacer manifestaciones y a tirar, a luchar y a tirar fuego contra quienes están ahí. Entonces el ejército en un momento comenzó a intervenir después de seis meses de comenzado este conflicto, y ahí parecería que para el mundo fuera una guerra civil. En realidad vinieron armas desde el sur, o sea, desde Jordania, y excesivamente y en forma masiva desde el norte, que fue la frontera entre Turquía y Siria, que es una frontera muy amplia. Hoy está abierta, hoy entra y sale cualquiera por esa frontera, porque no está, hoy ese sector del país está dominado por ISIS, el llamado Estado Islámico, donde han sido entrenados justo en la frontera, ¿no? Entrenados para que sea un ejército profesional de mercenarios, como te decía, de todas partes del mundo, desde chechenos, afganos, pakistaníes, saudíes, de Túnez, de Libia, de Egipto, y muchísimos de Europa.
No hay que ser muy un lector de la política internacional muy afiebrado o adscripto a las visiones conspirativas para entender que acá, digo, se lo puede decir con todas las letras. Nosotros sistemáticamente tratamos de dialogar con Estela Caloni, con la periodista investigadora Estela Caloni, para ver qué mano negra o qué mano oscura está detrás de todos estos supuestos movimientos regionales, ¿no?
Exactamente. Ustedes, si se acuerdan, allá a fines o durante la década del 80, cuando se formó Al-Qaeda en Afganistán, que era para combatir a los soviéticos en su momento, esa organización, que parecería local, comenzó a expandirse y con la anuencia de la CIA, como para ir tomando exposiciones en distintos lugares. Luego se le va de las manos, claro, porque estas cosas nunca se sabe cómo termina siendo. Mismo pasó en Irak hace más de 10 años, en Irak, cuando se invadió Irak y se dijo que había armas de destrucción masiva. Luego no se encontró nada, pero mientras tanto se llevaron a 1.5 millones de personas muertas, diezmaron el país, a la sociedad, destruyeron un país, uno de los países que son cuna de la humanidad en cuanto a la, sí, a la cuestión histórica y civilizatoria, y ahora llegan por Siria. Hay todo un plan. Si uno busca en internet, encuentra los proyectos que se han puesto en marcha allá en la década, a comienzos del 2000, para esa región. Se quiso hacer lo mismo en Irak y se logró dividir al país en distintas etnias. Hoy es una suerte de estado fallido, ¿no? En Irak, claro, no se puede decir otra cosa. Y lo mismo va a pasar en Siria. Lo mismo va a pasar en Siria, porque la idea es dividir. Hoy el país es una suerte de una división. En el norte están esos grupos armados, terroristas, como se lo quiera llamar, a mí me gusta más llamarlos escuadrones de la muerte. Y están también en el sur, fíjense, donde están las fronteras con Irak, con Egipto, con Irak, con Jordania y con Turquía. Claro. Ahí está totalmente ocupado por estos grupos. Por algo será que solamente en la parte fronteriza.
Claro. Muy bien, Tamara, nosotros estamos acá pendientes, ¿no?, de la llegada, a ver si finalmente se puede, como bien nos indicabas, agilizar todo aquello que permitan esta... O sea, lo primero que uno desearía es que reine la paz allí en Siria, también en Libia, bueno, en todos los lugares donde ha metido su pata el Departamento de Estado, pero mientras no reine la paz y mientras los muchachos sigan haciendo de las suyas, bueno, que aquellos que buscan huir de la muerte y de la devastación, por lo menos tengan aquí el sosiego y la recibida que se merece.
Acá sería fantástico, porque Argentina siempre ha sido un país generoso, sí, especialmente el pueblo argentino, porque hay leyes que eso no tiene que ver con el pueblo, pero el pueblo argentino ha sido, sí, siempre generoso, solidario, excesivamente solidario. Entonces acá, cuando viene el sirio, se integra rápidamente, pasan meses y ya está integrado, aprende el idioma y ya es uno más. Inclusive, sí, ya tiene tonadas argentinas o expresiones argentinas, entonces ya no se lo diferencia, salvo por su acento que le queda a veces, pero sí, por eso ojalá sea uno de los países donde reciba sirios, porque es donde mejor van a estar. Pero de todas maneras desearía que no salgan de Siria,
tal
que
cual,
se queden, claro, porque hay ya 10 millones de desplazados, es muchísimo, sí, la mitad de la población.
Bueno, y aparte, a ver si estoy equivocado, sí, porque esta sí la tiro, sí, muy al voleo. ¿Ya toman mate los sirios o no?
Sí, ya desde la década del 50.
Pero no, se toma, no, ¿es Siria o es Libia, un país que es un gran comprador de yerba mate? Siria. Argentina. Siria, Siria. Claro, ya viene en baja.
El primer exportador.
Claro, ya, bueno, ya tienen el mate incorporado, digo, para ponerle un poco de una sonrisa a esta triste situación.
Sí, si ustedes ven imágenes de soldados luchando, los soldados del ejército sirio, sí, y cuando hacen esos descansos, tienen la pava y el mate delante de ellos.
Ahí está.
Hay, bueno, se toma todas las marcas que hay aquí, todas las marcas que nosotros conocemos, están allá en los supermercados, en los almacenes. Depende de qué zona, por ejemplo, en la zona costera de Siria toman el mate en forma individual, lo que gira es la pava, pero sí, todos llevan una bombilla en su bolsillo. Mira. O en la cartera, y donde vayan le dan los vasitos, donde toman con vasos de vidrio.
Sí.
Y después está la zona del Jalamún, de la cual soy yo oriunda,
sí,
que es la, por ejemplo, el Damasco, alrededor de Damasco, Rud y esa zona, donde se toma, como acá, es un solo mate con unas bombillas muy características de la Argentina, que se las llevan de la Argentina las bombillas. Allá se fabrica, pero esa zona se toma con bombillas de la Argentina, que son de alpaca, que tienen como un reborde con bañado en oro, son así muy sofisticadas para tomar mate. y se toma cualquier cantidad, se claro. toma más que en Argentina.
Sí, sí, sí.
Se
sí.
calcula que per cápita allá se toma alrededor de 8 kilos por año, digamos, cada
por
uno.
Por habitante.
Y eso, claro, por habitante.
Tamara.
Y es muchísimo eso.
Bueno, uno de los lazos también que nos une entonces a ambos pueblos. Abrazo grande, muchas gracias por este contacto.
A ustedes, y si me permiten, quiero invitar a la gente que está en La Plata escuchando, mañana a las 20 horas se hace un primer encuentro de ayuda para los refugiados, para poder canalizar y centralizar la ayuda.
Sí.
Hay muchísima gente que se ha comunicado conmigo durante estos días. Así que mañana es en Rivadavia 5581 a las 20 horas acá en Capital.
Ahí está.
Los que no tomaron dato de la dirección,
sí.
Me pueden buscar en Twitter o en Facebook como Tamara Lally,
sí.
Alli,
sí,
y
sí.
ahí ya van a encontrar este dato.
Ya hemos tomado nota, también lo estaremos compartiendo muchísimas con toda la gente a través de nuestras redes sociales. Un abrazo grande, Tamara.
Un abrazo.
Cariño. Tamara Lally integra la Asociación Cultural Siria, bueno, sobre la llegada o la posibilidad de la llegada de migrantes oriundos de ese país a nuestra tierra.